Me digas, qué bien.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a la mañana local de COPE Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 3 de octubre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Bienvenidos, por supuesto, a todos. Siempre queremos estar contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Soy Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya durante esta segunda mitad de la jornada va a ir disminuyendo la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones en Cáceres, en un día en el que las temperaturas vuelven a bajar. Lo hacen de forma ligera a moderada, con valores máximos que no superan los 23, 24 grados en Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, en torno a los 25 en Valencia de Alcántara y Moraleja. Viento que sopla del suroeste de flujo a moderado y girará durante esta tarde a componente oeste. Mañana viernes arrancará el día con nubes de nuevo, con posibles precipitaciones débiles. Serán más probables hacia el norte y el este de la provincia, pero por la tarde quedarán los cielos poco nubosos. Serán las temperaturas mínimas las que bajen de forma ligera a moderada. Las máximas, sin embargo, se mantendrán sin cambios. 16 grados de mínima, 24 mañana de máxima en Cáceres capital. El viento soplará del oeste, será flojo en intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. En la capital cacereña continúa cortada el tráfico en la calle San Antón. El paro registrado en la provincia de Cáceres el pasado mes de septiembre subió en 1.454 personas, un 3,03% más respecto al mes anterior. El número de desempleados en la provincia asciende a 52.496. En la región el paro se ha incrementado en 3.360 personas. Por sectores el desempleo subió especialmente en servicios, mientras que solo ha bajado en construcción en 376 personas. En página de tribunales, la Audiencia de Cáceres ha dictado un auto en el que se desestima el sobreseimiento de la causa referida a la exalcaldesa Carmen Heras por el pago de las facturas del festival Urban Screen. El juzgado investiga el pago de una factura por importe de 47.782 euros que habría incumplido la normativa que controla las actuaciones de las corporaciones locales a la hora de adjudicar contratos. Por otro lado, el PSOE provincial ha iniciado una campaña por distintos municipios de la provincia para recabar información de las necesidades y preocupaciones de los municipios de cara a presentar alegaciones a los presupuestos generales del Estado de 2014. Y la Diputación de Cáceres promociona hoy en Madrid el potencial turístico de la provincia en un encuentro en el que se llevarán a cabo ponencias y presentaciones con responsables de empresas madrileñas en el Círculo de Bellas Artes, donde esta tarde y para clausurar el encuentro habrá un show cooking y una degustación de productos de la provincia. Por otro lado, el Banco de Alimentos en Plasencia y en Cáceres lanza un SOS y anuncia acciones especiales ante la falta de productos, sobre todo para los más pequeños de la casa. Este fin de semana se realizará una nueva operación Kilo en el centro de Carrefour Plasencia y también en el centro Carrefour Cáceres. Además, los alimentos más necesarios son los siguientes: aceite, leche, galletas y latas de conservas. Y la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres inicia un ciclo de conciertos solidarios bajo el título Los Sinfónicos del Domingo, en el que la recaudación íntegra irá destinada a ONGs y asociaciones de la capital cacereña. En total son 7 conciertos en el Gran Teatro. Arrancan el próximo domingo, 13 de octubre, a las 12:30 y se extenderán hasta mayo. Las entradas cuestan 3 euros. Un autobús informativo se ha instalado en la Avenida de Portugal, en Cáceres, con motivo de la Semana del Cerebro, para potenciar la prevención activa de este órgano y ayudar a reconocer los síntomas de las enfermedades neurológicas. Desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se realizarán gratis pruebas de diagnóstico, formación, entrenamiento y ejercicio del cerebro. Y la Delegación de Manos Unidas de Cáceres montará 2 carpas con juegos cooperativos para niños en el Paseo de Cánovas junto al Bombo este sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde. La participación es gratuita y el objetivo de la actividad es transmitir la importancia de valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la honestidad, la perseverancia, la educación para la paz y la superación. Y un centenar de periodistas de todo el país abordarán este viernes en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres el presente y el futuro de los colegios profesionales en unas jornadas en las que se darán a conocer las experiencias que se han desarrollado hasta ahora en España, así como la opinión de los expertos en materia colegial y académica. Y el espectáculo de teatro musical Dime que me quieres estrena este sábado a las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres, dirigida por Fulgen Balares e interpretada por Raquel Parma, David Gutiérrez, Jessica Mosca y Juan Antonio Loro. Cuenta la historia de amor entre Candela y Manuel a golpe de copla. Las entradas cuestan entre 6 y 10 euros. Y un último apunte, la asociación Sober Life ha organizado diversas actividades medioambientales para el próximo sábado, día 5, en el Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos, en Sierra de Fuentes, para celebrar el Día de las Aves. En concreto, se instalará un punto de información y se desarrollarán itinerarios guiados, conferencias y una visita al Centro de Recuperación de Fauna para acercar el fascinante mundo de las aves a todas las personas. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde. En menos de 23 minutos, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es jueves 3 de octubre y es San Francisco de Borja. Felicidades a todos los que nos escuchan esta mañana y llevan este nombre. En esta mañana te damos además todos los detalles del concurso de graffiti que organiza el Instituto de la Juventud y Cadena 100 Extremadura. Y a partir de la 1 menos cuarto, nuestra sección regional Todo Campo. Ya sabes, después de la 1 de la tarde llega Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma y periodista. Con él charlaremos sobre la actualidad de la semana en la ciudad. Y los últimos minutos del programa estarán dedicados a la salud. Todo esto y más en esta mañana, en la que por supuesto también hablaremos sobre ese encuentro de periodistas que tendrá lugar mañana en el Complejo Cultural de San Francisco en Cáceres, donde se abordará el presente y el futuro de los colegios profesionales de periodistas. Cerramos sumario y comenzamos en este jueves 3 de octubre.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Comenzamos esta mañana local en Cáceres. Lo hacemos hablando sobre el mundo del graffiti, pero en esta ocasión de un concurso muy especial que organiza el Instituto de la Juventud de Extremadura y Cadena 100. Desde luego un concurso de graffiti en el que si tienes cualidades artísticas y puedes plasmarlas a través de esta técnica, te invitamos a participar si tienes entre 14 y 35 años. Te vamos a dar más detalles esta mañana de la mano de Rosa Álvarez, directora del Instituto de la Juventud de Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Rosa.
Nada, un placer.
Bueno, hasta el próximo lunes, día 7 de octubre, pueden inscribirse en este concurso que, como decíamos, convoca el Instituto de la Juventud de Extremadura y Cadena 100. También, por supuesto, con la intención de motivar a todos aquellos que quieran relacionarse con el mundo del reciclaje. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa, Rosa.
Bueno, pues es una iniciativa que, la verdad, hemos estado trabajando junto a Cadena 100, que ha querido priorizar y desde luego enfocarse en su prioridad sobre los jóvenes. Y pensamos que es verdad, es un arte urbano y es un arte por el que los jóvenes se expresan. A veces, pues bueno, se dice que a los jóvenes no se les escucha o no se les deja que se les manifiesten. Pues esto es una forma, ¿no?, de hacerlo. Y además es una forma con un tema, pues creo que es muy importante y que al final reinvierte en nuestra sociedad, como es el reciclaje y como es el cuidado en el medio ambiente. Y fuimos trabajando hasta que dimos, pues bueno, con este concurso, con esta forma. Y la verdad es que bueno, muy contentos porque vemos que tienen muy buena aceptación por los jóvenes. Es una oportunidad, sabemos que juventud es sinónimo de oportunidad y efectivamente es una oportunidad que estos jóvenes, pues bueno, plasmen su arte en unos contenedores de vidrio.
Bueno, esos son los ganadores finalmente, los que van a poder pues adaptar al soporte, en este caso a ese reciclaje de vidrio, ese contenedor de reciclaje de vidrio modelo Iglu 2.5, van a poder decorarlos y después estos iglús también van a estar repartidos por toda la geografía extremeña.
Sí, bueno, los contenedores no los ha cedido Ecovidrio. La verdad es que bueno, si se pueden sacar este tipo de proyectos es gracias pues a que se une al final pues tanto las administraciones como las entidades privadas, en este caso pues bueno, Cadena 100, Electrocac, Ecovidrio y Gespesa, junto al Gobierno de Extremadura. Y esos contenedores pues van a ser luego puestos en Mérida y en toda Extremadura para que la gente pues lo pueda visualizar, y yo creo que van a ser más atractivos, ¿no?, que el contenedor verde que estamos acostumbrados a verlo, y porque además creo que los artistas lo que les gusta es que su obra se luzca. Hay una primera fase que es la inscripción y enviar un boceto. Y de ahí se seleccionarán a 10 finalistas, con un jurado que, bueno, que estará formado por gente profesionales del mundo del arte, conocedores desde luego del mundo del graffiti, y se seleccionarán pues 10 finalistas que el día 19 de octubre en la Factoría Joven de Mérida tendrán la oportunidad de plasmarlo en esos contenedores, convirtiendo a la Factoría de Mérida ese día pues estará llena de arte, llena de color y desde luego llena de sensibilización. Aparte va a ser un día que va a estar, va a ser la suma de la final, más una urban party, va a haber talleres de reciclaje, obviamente de envase, talleres de bisutería electrónica, talleres de pulseras de aceite, de artesanía con pajita, talleres pues bueno para enseñar a los que les interesa introducirse en este arte, pues qué es el mundo del graffiti. Va a haber exhibición de skate, exhibición de BMX, exhibición de scooter, de finger skate. Va a estar amenizado con música de mano de un DJ y al final, después de la entrega de premio, habrá una actuación de Soundtree. La verdad es que es un día muy atractivo para los jóvenes y a la vez muy formativo y sobre todo poniendo valores que va a ser lo que reine ese día, los valores, el respeto por nuestra naturaleza, el respeto por nuestro medio ambiente y ese compromiso de los jóvenes por la sociedad.
Rosa, hay que recordar que todas las bases del concurso las pueden encontrar en juventudextremadura.govex.es, recordamos, juventudextremadura.govex.es, y además tienen de plazo, como decíamos, hasta el próximo lunes 7 de octubre para presentarse la fase final, como decíamos, los seleccionados, que pueden ser hasta un máximo de 10 participantes. Participarán el sábado 19 en ese evento en la Factoría Joven de Mérida, donde, como decíamos, el gran premio es decorar y mostrar su arte también en esos contenedores de vidrio, pero que además también va a haber otros 3 premios especiales para los ganadores.
Pues sí, hay premios muy atractivos. Y la verdad es que bueno, el primer premio es una televisión pantalla LED de 50 pulgadas y a elegir un home cinema o una PlayStation 3 con un cheque regalo de 200 euros. El segundo tendrá un iPad 4 Retina de 64 GB y el tercer premio un iPad de 32 GB. Los regalos pues bueno han sido todos aportados por las entidades privadas que colaboran. Y yo creo que son muy, muy atractivos para todos los jóvenes.
Bueno, pues desde luego es una opción más para participar, un aliciente más, por supuesto, para participar, como decíamos, en este concurso de graffiti que pretende ser este primer concurso, pues un canto, sobre todo al reciclaje y al medio ambiente, y una fiesta donde todos disfrutemos ese próximo 19 de octubre del arte de estos jóvenes grafiteros, que además van a aportar, por supuesto, mucho a la sociedad en la que viven a través de esos valores de respeto del medio ambiente y del reciclaje. Damos las gracias en esta mañana a Rosa Álvarez por acompañarnos como directora del Instituto de la Juventud y, por supuesto, por colaborar con Cadena 100 desde el Instituto de la Juventud en la organización de este primer concurso de graffiti Cadena 100, al que animamos a todos los oyentes a participar y difundirlo, porque es una oportunidad no solamente de ganar buenos premios, sino también de participar en esa concienciación colectiva de que en Extremadura hacemos mucho bien por el reciclaje, pero que todavía podemos hacerlo mucho mejor. Un saludo a Rosa Álvarez desde La Mañana en COPE Cáceres. Hasta la próxima ocasión. No es el mejor fisioner, prefiero
el de la canasta que nos hizo ascender. En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extremadura, Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Caja Almendralejo. Todo Campo, con Juan Carlos Antequera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición del 13 de octubre de Todo Campo. Aproximadamente un 30% de los dineros que entran en los bolsillos de agricultores y ganaderos proviene de las ayudas de la PAC, de las que permanentemente hay que estar hablando y desbrozando, y naturalmente negociando para sacar el máximo provecho. El resto, en el entorno del 70%, es del mercado. Aquí hay un par de herramientas fundamentales. Por un lado, disponer de productos de calidad y por otro, concentrar la oferta. Nos quedaría otro elemento en el que andamos un poco verde, la promoción. Hay que seguir avanzando porque es una pena, por ejemplo, que seamos una de las últimas regiones en el uso de los fondos para la promoción de vinos en terceros países. Una vez que tenemos definido la gestión del mercado en el que se puede ganar y se puede perder, hay otro elemento que no está diseñado para ganar renta, pero sí para no perderla, el seguro agrario. Y es que es verdaderamente triste que todo el trabajo hecho en el campo se vaya al traste con un incendio, un pedrisco o cualquier adversidad climática. Nuestro sistema de seguros agrarios es un modelo a nivel mundial, diseñado a partes iguales por organizaciones agrarias, cooperativas, agroseguros y administraciones, y en permanente evolución para incluir más producciones y riesgos. Tenemos producciones donde el nivel de aseguramiento es muy alto, pero otras muy importantes para la región, como la viña y el olivar, donde es necesario elevarlo. Y para esto, en el proyecto de presupuestos para 2013, el Ministerio de Agricultura ha cifrado en 199 millones de euros los apoyos para la suscripción de seguros agrarios, a los que se pueden sumar las ayudas de las comunidades autónomas. Hoy vamos a tener en el programa a Domingo Fernández, presidente de Acopaes, y a Martín Suero, un agricultor que ha sufrido las adversidades climáticas en su explotación. Comenzamos.
Rejuntando paneses con su comercio de hipiapa.
Bien, y como les comentaba hace un instante, tenemos con nosotros a Domingo Fernández, presidente de Acopae. Domingo, muy buenos días.
Buenos días.
Domingo, en primer lugar hay que darte la enhorabuena a ti personalmente y al grupo cooperativo que presides, Acopaes, porque en un momento tan difícil como el actual habéis decidido invertir y apostar por el crecimiento, primero a principios de año en la fábrica de tomates, la antigua Carcesa en Montijo, y ahora en la ampliación de Santa Marta. Buenas noticias, ¿no, Domingo?
Sí, bueno, estamos haciendo lo posible por seguir adelante. Sabes que en los malos tiempos es cuando hay que tirar del carro, porque lo bueno tira cualquiera.
Bueno, vamos a hablar de tomate. Una campaña muy corta en el tiempo, ¿no?
Bueno, sí, se ha recortado porque sabes que las plantaciones se dieron después. Se ha terminado prácticamente igual que todos los años, por el 20 y algo de septiembre, pero sin embargo empezamos después. Debido a la climatología de esta primavera, pues hubo que plantar después. Y como hay mucha capacidad de fabricación, pues no ha habido problemas en recogerlo en menos tiempo.
En cuanto a kilos contratados, alguna pequeña reducción respecto al año pasado, ¿no?
Sí, fue un poco, pues, como sabes, había bastante esto y fue un poco, pues, hecho para que no se fueran acumulando estos tomates, lo cual además nos demuestra que se acertó porque los estos prácticamente han salido y a esta altura ya solo queda el tomate que se acaba de fabricar.
¿Y la calidad que hemos tenido este año en el campo? ¿Ha sido buena para los elaborados?
Sí, la calidad ha sido buena, con buen brillo y buena calidad, porque bueno, quitando una pequeña zona de la zona de Mijada, no ha llovido en todas las Vegas en todo el verano, que la lluvia ya sabes que es muy perjudicial para el tomate, sobre todo cuando está maduro. Ha habido una zona de Mijada que ha afectado, pero bueno, tanto por ciento es poco, aunque los afectados lógicamente sí tenga su repercusión, pero en el conjunto ha sido un año de una calidad muy buena.
Como comentabas, había mucha apetencia por parte de las fábricas por coger tomate, la campaña corta, el mercado se estaba moviendo, los estocajes se habían reducido muchísimo, había este año muchas ganas de elaborar en el mercado mundial, la demanda sigue constante, creciendo y constante, y ¿cómo esperáis lo que queda de año y hasta que enlacemos hasta el año que viene el mercado de productos elaborados, con dinamismo como hasta ahora?
Sí, sí, ha habido problemas en la cosecha, problemas en Italia, sí. Por ejemplo, que sabes que es la gran productora de Europa, han tenido problemas, Portugal está todavía y estas lluvias perjudicadas y no se va a recoger bien la cosecha, y en China se ha hecho menos, hay escasez de productos a nivel mundial, con lo cual está repercutiendo en que sigue al alza los productos derivados del tomate, tanto el concentrado como, claro, sus derivados, si sube el concentrado, pues sube el frito y sube el triturado.
Y entonces, pasando al otro gran producto de Las Vegas, y muy beneficioso quizás un poco por los precios del año pasado y un poco por las complicaciones que tuvo también el tomate en la campaña pasada, el maíz, ya se han cosechado algunos, pero este año lo que va a la campaña es un poquito tardía en el tiempo, ¿no?
Sí, porque se plantó también 15, 20 días después de lo normal, y por esta fecha pues estamos al 30% recogido y debíamos estar ya al 80%, pero bueno. El problema del maíz este año no es,
es otro.
El retraso.
Es el precio, ¿no?
Es el precio y la falta de demanda.
Y con una...
Las cooperativas las estamos guardando, todas las que tenemos capacidad de almacenamiento, estamos guardando a esperar a ver si esto puede cambiar un poco en el futuro, porque ahora mismo, pues, los viendo son ruinosos para el mundo, están por debajo de los precios de costa.
Y las perspectivas, según datos del Ministerio y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, son a grandes producciones, o sea que en principio los precios no deberían tender mucho al alza, sino con que se mantuvieran sin bastante, ¿no?
Sí, sí, hay una gran producción. Lo que pasa es que ya sabes que la recogida de cosecha, pues no es, se mantiene, es que hay gente que tiene que vender y el que compra, pues ahora aprovecha para comprar quizás por debajo de lo normal que pudiera ser un año de excesos que hay. Lo normal es que se estabilice después, subir va a ser complicado este año, pero por lo menos que se estabilice, que sea medio decente.
Ahí has comentado una cosa verdaderamente importante y fundamental para todos los agricultores, los ganaderos, para los regadíos de Extremadura, que es la capacidad que tienen las cooperativas de almacenar. El fomento de la integración cooperativa es un elemento siempre que está encima de las mesas, permanente en cualquier tipo de política agraria. Este verano se puso en marcha, se publicó ya la ley de fomento de la integración cooperativa y ahora el gobierno regional os ha pasado a los grupos cooperativas, a UNESCA, el plan para la reestructuración de las cooperativas. Este último todavía en fase de alegaciones. ¿Cómo valoráis estas herramientas para la integración cooperativa, Domingo?
Hombre, creemos que eran imprescindibles. Sí. Algo que estábamos pidiendo, que se hicieran algunas normas para ayudar. Porque no solo está la integración cooperativa, como casi todas las cosas, tienen de partir de las bases. Tienen de partir de las cientos y cientos de cooperativas que hay por ahí, que están en los pueblos, que no están porque... El problema no es que se integren a CODE y a COPAE, que ya tienen unas intenciones, capacidad de comercializar, y los socios que están en tanto una como en otra tienen resuelto eso. Yo, para mí, hay que empezar por integrar las muchas cooperativas que hay, que no están en ningún grupo importante, y que prácticamente pues no tienen capacidad de llegar a los mercados y todo eso. Primero por ahí, y después pues tiempo habrá de ir haciendo grandes grupos una vez que tengamos unificado la base de toda esa cooperativa pequeña que está necesitada de unos servicios y unas comercializaciones que no tiene.
Y paso a paso, concentrando la oferta, que es la herramienta fundamental de defensa de agricultores y ganaderos. Domingo Fernández, presidente de COPAE, muchísimas gracias por participar en Todo Campo y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo, Domingo.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña, reflejo de tu futuro.
Y Y siguiendo el guión que tenemos para el día de hoy en Todo Campo, tenemos con nosotros a Martín Suero, un agricultor de Miajadas que sufrió en su propia carne, en su propia explotación, la tormenta grave de Pedrisco que cayó pues hace aproximadamente un mes, recordarán, pues en la zona de Miajadas, Valtornillo, Vivares, Alonso de Ojeda, en ese entorno. Muy buenas tardes, Martín.
Hola, buenas tardes.
Concretamente, el productor de tomate, de maíz...
Y arroz algo.
Le pilló de lleno la terrible y grave tormenta de Pedrisco del mes de agosto, ¿no?
El mes de agosto, concretamente el día 28.
Prácticamente su explotación, la zona cero de la tormenta, ¿no?
Sí. La zona cero, lo que fue el término del polígono en 10-11 de aquí de Miajadas, fue la zona cero, sí.
¿Y qué fue lo que más le afectó? ¿Maíz, tomate o también el arroz?
Hombre, arroz le tenía en otro término, pero el tomate, sobre todo el tomate, porque es un producto que hace tomate, lleva agua y se suele pudrir enseguida.
Sí, y
tal. El cereal, el como el maíz, pues en que se caiga, porque tengo el maíz muy dañado, pero bueno, vale, el maíz se puede recoger, si no con la máquina, se puede coger a mano. O de alguna manera.
Y a partir de ahí, el tomate lógicamente se estropea, se pudre y es prácticamente inservible para fabricar.
El tomate en cuestión de días, horas, se pudre y se estropea.
Y la sensación, lógicamente, que todo el trabajo se va a la basura, ¿no?
Pues la sensación de aquella tarde fue muy mala, muy mala. Se te quitan las ganas de todo porque la verdad que todo el año trabajando lleva muchísimos gastos. Y la verdad que por una tormenta, como vino aquel día, que siempre viene lo que en el mes de agosto siempre suelen venir, pero claro, nunca crees que te va a tocar.
Y a partir de ahí, una vez que está estropeado la producción, amarrarse al único que nos queda, al seguro, ¿no?
Claro, y que tenga seguro. Porque
efectivamente.
Hay gente que no suele hacerlo.
¿Y cómo fue la experiencia con Agroseguro? ¿Dio parte del siniestro y después?
Sí, di parte enseguida, al día siguiente di parte, y la verdad que vinieron en cuestión de 4 o 5 días, vinieron. Y nada, me dieron siniestro total, porque la verdad es que el tomate estaba para segarse y no había mucho que hablar ni destacar ni nada.
O sea,
hubiera sido lo mejor en el mes de julio.
Sí. Pero vamos, que son de esas peritaciones que los peritos hacen fácil, ¿no? Que van allí y no hay que negociar nada.
Llegaron allí, el tomate prácticamente estaba el 100% para segarse, estaba de color rojo, colorado, y no pusieron mucho incremento.
O sea, que a partir de ahí ya fue la negociación bien, las hojas de campo le habrán llegado y esperando lógicamente a su indemnización, en definitiva, que la herramienta de seguro le ha servido para proteger su renta.
Exacto.
Y aprovechando un poco el que tenemos un agricultor profesional a pie en el campo, ¿cómo está la situación en el campo ahora mismo? ¿Cuál es el gran problema que tienen ustedes para sacar adelante sus producciones?
Las financiaciones de los bancos.
Las pólizas de campaña.
Problema, exacto.
Está complicado.
La mayoría del organismo perjudicado ahora mismo en el campo es el tema del dinero. Que no tenemos financiación, los bancos no tienen dinero, vas al banco, no te dan. Tiene que ser muy solvente para que te den dinero. Porque claro, si eres muy solvente y casi no lo precisas, pues a ti te lo dan.
Claro.
Pero claro, es que realmente lo precisa, pues el que le falta el dinero y, claro, si anda a lo mejor un poco entallado, pues no te lo dan. Como te vean que está un poco, que andas mal o que no tienes disposición para disponer, pues no te dan dinero.
Bueno, Martín, pues a ver si hay posibilidades de que el dinero circule, de que se empiece a generar esa fluidez en el flujo monetario, valga la redundancia, para que ustedes, los agricultores, los ganaderos, puedan invertir en su explotación, ganar dinero y ganar dinero toda la región, que dependemos muchísimo de sus producciones. Martín Suero, el productor, agricultor de Miajadas, muchísimas gracias por su participación en Todo Campo y muy buenas tardes.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Un saludo, Martín. Y ya, como siempre, en la última parte del programa, vamos con el tiempo. Se nos terminan los episodios de lluvia de esta semana. Hoy, en esta edición, con José Luis Lorido. José Luis, buenas tardes.
Pues sí, a partir de mañana todavía podemos ver algunas nubes, pero durante el fin de semana y el inicio de la próxima volveremos a ver el sol.
Y algo muy ligado al tiempo atmosférico. Continuamos con los seguros agrarios con sus ayudas. Recordemos que está abierto el plazo para solicitar las ayudas que el gobierno regional ha aprobado para subvencionar los contratos de seguros agrarios por un total presupuestado de 2 millones de euros.
Los beneficiarios serán agricultores a título título principal con explotaciones calificadas de prioritarias a 31 de diciembre de 2012. La ayuda alcanzará el 35% de la subvención nacional aplicada por Enesa, con un máximo de 7.500 euros por explotación. No se subvencionarán cuantías inferiores a 100 euros. El plazo termina el próximo día 7 de octubre.
Y hasta aquí la edición de hoy de Todo Campo. Volvemos la semana que viene, el próximo jueves, aquí en COPE Regional y con el patrocinio de Caja Almendralejo. Muy buenas tardes.
Rejuntando panes con su comercio de hipiapa.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña, reflejo de tu futuro.